All right, quick question. You trying to make your car or truck last longer or what?
Low-key, yeah. Mine's been acting a little sus lately.
Same. Rough idle, no power, and my gas mileage? Don't even ask.
Yeah, I got you all. Seafoam motor treatment.
Wait, that's the one you just pour in the tank, right?
Exactly. Just pour in el tanque de gasolina y ya quedó. Let it run while you drive, así nomás.
No tools, fácil, anyone can do it.
Haz el trabajo al 100.
Okay. I like that because my car has been feeling kind of tired.
Same, like it's not hitting like it used to.
That's usually dirty fuel system stuff. Gunk, buildup, totally messes with the performance. Seafoam is an easy first step to clean that out and bring it back.
So, smoother ride, better power,
and better miles per gallon.
And it's not new. Mechanics have trusted Seafoam for over 75 years.
75 años? That's legit stuff.
Millions of people use it every day to keep engines running strong.
So yeah, if your ride feels off,
you already know what to do pa estar al 100.
Pick up a can today at your favorite auto parts store.
Seafoam. Pour it in and power on.
El fútbol es del pueblo, es de la gente.
La pasión hace que perdamos la dimensión.
¿De dónde carajo sacó 6 minutos este güey?
Por favor, escuchen, ¿eh? No lo estoy inventando yo.
¡Cállese, carajo!
El pulso de la liga.
Y bueno, lo prometido es deuda, estamos en este ejercicio circular, plural, que ha tenido, la verdad, la Federación Mexicana de Fútbol, la Liga MX, en donde, John, te agradecemos muchísimo, acá Luis Castillo, se sumará en cualquier momento Mikel Arriola, se ve Enrique, para toda la gente que nos escucha en todas nuestras plataformas, nos ve, lo que es una realidad es que seguramente es el tiempo récord del que han hablado Mikel y John, y mira a Mikel como buen político, y lo que también es una realidad, y como es una buena realidad, ya estamos en tercer lugar, o sea, están cambiando las cosas en la Federación, después de Televisa, después de TV Azteca, vino la pregunta de Luis Castillo, ¿eh? En verdad, John, muchas gracias, pero creo que aquí lo más importante, y para no también no ser tan repetitivos con tantas preguntas que se han generado, sí nos gustaría, de entrada en mi caso, John, saber cómo estás tú emocionalmente, cómo está tu sentimiento. Yo me acuerdo de unas cosas que platicamos antes de que arrancara el Mundial, justamente en este mismo espacio físico, pero tú cómo estás con el proyecto de la Federación Mexicana de Fútbol, encabezándolo de cara a un Mundial que se espera muchísimo, porque es en México, Estados Unidos, después de lo que se vivió. Tú, emocionalmente, ¿cómo estás?
Gracias, Enrique. Primero, bienvenidos. Gracias. Luis y Enrique, es un placer no nada más tenerlos aquí, sino poder platicar y cotorrear como siempre. Gracias. Es un placer el poder platicar con ustedes y desde luego con su audiencia. Te tengo que reconocer que no ha sido sencillo, ¿no? Cuando uno trabaja 4 años para ver ciertos objetivos y cuando uno está comprometido y cuando uno sabe de toda la gente que ha participado en la entrega de los jugadores, el trabajo del cuerpo técnico, las planeaciones, los viajes, todo lo que se hace para poder llegar a un mundial y jugar 90 minutos y luego otros 90 y otros 90 y no poder llegar al cuarto partido, sí fue un proceso de altísimo desgaste, no lo puedo negar, pero ese desgaste nos obligó a tener este análisis, esta autocrítica, el pensar que podemos hacer las cosas mejor, el pensar que podemos hacer las cosas de una manera diferente, que cuando uno está en una organización ya con ciertos años y piensa que las cosas hay que hacerlas de cierta manera, hay veces que estas sacudidas son positivas a nivel institucional y que nos permitan abrirnos a recibir otras opiniones, tener esta apertura, esta empatía con otros participantes de la industria y poder tratar de construir juntos. Y creo que lo que hoy estamos viviendo aquí en la Casa del Fútbol, de la mano de la Liga MX y de la Federación, compartiéndolo con ustedes, compartiéndolo con nuestra afición querida, es que todos queremos una mejor industria del fútbol.
Pero yo... te quisiste hacer a un lado, vino la Navidad, es este tipo cíclico, ciclo emocional, ¿no? Es que de pronto uno lo ve y caramba, me imagino que fue Navidad difícil, Año Nuevo difícil, ahí no dijiste mejor hasta aquí, no se logró, hubo un retroceso, no calificamos ni al cuarto partido. Digo, yo sé que tú dices, fue diferencia de goles, pero el punto es que realmente vino un fracaso muy fuerte de la Federación, ¿te quisiste hacer a un lado?
Desde luego hubo un retroceso. a nivel resultados, no cabe la menor duda, a nivel mundial hubo un retroceso. Hay que hacer el análisis completo y creo que en esos 60 días fue muy importante. Si pensamos en torneos de CONCACAF, en este ciclo mundialista ganamos una y perdimos la otra en tiempos extras. Si nos vamos a tres ciclos mundialistas previos, ha sido el mejor ciclo a nivel CONCACAF. Pero eso no era lo importante estaba en el mundial. Y en ese sentido, obviamente, el fracaso nos obligó a pensar muchas cosas, en lo personal a comprometernos más, a decir podemos hacer las cosas diferente y si algún día vamos a dejar la federación, que desde luego todos los que estamos aquí algún día vamos a dejar de estar trabajando, sabemos que los proyectos son finitos, el decir mientras estemos aquí trataremos de sumar. Y si el día de hoy podemos sumar de la mano de Liga MX y podemos sumar de la mano del señor Ares, de la mano de un comité de selecciones nacionales, empujando los proyectos de Andrea y de Jaime, pues bienvenido. El día que la asamblea de dueños diga ya John de Luisa no continúa más, pues ya no continuaré, pero mientras estemos aquí seguiremos sumando.
Me quedo con una frase, ingeniero, que decía en la conferencia: me hubiera gustado que todos se hubieran sentado en esta mesa. ¿Cómo fue ese proceso al final del día? Y que la opinión pública, nosotros en particular, hemos dicho que el día en realidad que los dos grupos con mejores resultados deportivos puedan trabajar de la mano, Grupo Rey y Grupo Pachuca, seguramente el fútbol mexicano se vería beneficiado. ¿Fue difícil el convencer a los dos el por qué el propietario de Grupo Pachuca termina desechando la invitación? ¿Le costó trabajo convencerlos a uno o a otro?
Pues tan costó trabajo que no llegó. No, creo que en ese sentido, como lo comenté en la conferencia de prensa, me parece que sí teníamos y tenemos, porque esto es dinámico y lo que vaya haciendo el Comité de Selecciones Nacionales es dinámico y se puede ir fortaleciendo y pueden sumar otras voces con el paso del tiempo. Y si logramos esta apertura en inicios del 23, pues esta apertura tiene que continuar hacia el 26 y tiene que continuar hacia el 30. Yo sigo pensando que el tener un punto de vista tan rico de una personalidad como es Jesús, con proyectos tan exitosos, desde luego suma y sumaría de una forma importante. Pero si hoy tenemos la posibilidad de tener cinco dueños comprometidos que estén participando de forma consistente, creo que es un gran lujo que tenemos en selecciones nacionales y lo seguiremos empujando.
Pero habla de que están peleados. ¿Están separados?
Eso habría que preguntárselos a ellos y en el caso particular del señor Jesús, preguntarle a él los motivos de no participar.
¿Es algo que tiene que ver con los derechos de transmisión? Tú con la lectura que haces, porque al final del día tú intentando juntar, hablando específicamente a Alejandro Aragorri y Jesús Martínez, para no darle tantas vueltas, ¿no? Que yo creo que nos merecemos acercarnos un poco a la óptica que ustedes tienen como cabezas de proyecto. En esta separación que hay, ¿Es este tema de los derechos de transmisión? ¿Es este tema que a lo mejor Grupo Pachuca fue el primero en transformar el ecosistema del fútbol mexicano?
Me parece, en las pláticas que yo tuve con los diferentes miembros del comité y en particular con el señor Jesús, a quien le guardo un respeto y un aprecio muy especial, no hubo nada de ese tema. Fue una decisión muy personal de él, en donde me dijo: John, yo voy a apoyar, voy a todo lo que sea por el bien del fútbol mexicano, cuentas como siempre con mi parte, con mi aportación y con la representatividad de Grupo Pachuca, pero en particular no quiero estar dentro del comité. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que no tiene nada que ver el tema de los derechos, es una cuestión personal de Jesús.
Para este proceso mundialista está cerrado el tema de los derechos de transmisión. ¿Te toca generar la negociación para el siguiente ciclo del 2030? ¿Sigue siendo la percepción más alta de la Federación Mexicana de Fútbol los derechos que paga Grupo Televisa y Televisión Azteca?
No son la parte más alta. Obviamente es uno de los ingresos principales. Sabemos que en cualquier industria, dentro de la industria deportiva, en cualquier ingreso de un club o de una federación, los principales derechos son la parte de la televisión, la organización de partidos y la parte de los patrocinadores. Eso es normal en cualquier club y la federación no es distinta en ese sentido. Creo que habrá tiempos para entrar en ese tema, es para después del 26, y ahorita creo que el enfoque que le tenemos que dar a la prioridad de la federación es el tema deportivo y es lo que hoy nos tiene juntos aquí.
Hay mitos urbanos, ingeniero, a la hora de elegir hoy al técnico nacional que nos encontramos?
Hoy, perdón Luis, también ya le damos la bienvenida, señor Miquel Arriola, que... Señor, ¿cómo está, Miquel? Qué gusto saludar.
Le decía al ingeniero rápidamente, sí. y vamos con Miquel. Hay mitos o realidades de ahora con el comité integrado, con un hombre que yo decía, veas, decía, vete Emilio, yo decía en el Mundial, no, Emilio Azcárraga es un ente necesario en el fútbol mexicano, porque siente, quiere el fútbol. Pero lo que hoy es, ¿cómo se va a decidir al entrenador de la selección nacional? Ustedes, como federación, Rodrigo Ares, Jaime Ordiales, llevan la propuesta de uno, dos o tres entrenadores y es el comité el que decide al final del día por qué entrenador se irá.
La propuesta en el Comité de Selecciones Nacionales la lleva el señor Rodrigo Ares. Esa es su responsabilidad. Él tiene que llevar la propuesta. Y esa propuesta va a estar validada por el comité. Para eso está, para validar y para apoyar. En caso de que la propuesta se le vea alguna condición extraordinaria que no haya sido parte del proceso de evaluación, se le comentará en su momento. Pero la idea es que el comité valide y apoye las decisiones del señor Ares, las cuales obviamente vienen fundamentadas de cada una de sus diferentes direcciones, en este caso de Jaime Ordiales.
¿A votos es o no es a votos?
No, la realidad es que como está constituido el comité, es que las decisiones se toman por consenso y lo que se decida ahí, todos los 6 participantes del comité lo vamos a apoyar.
Ok, Miquel, te agradecemos también, rapidísimo, sé que ha sido... larga charla y muchas cosas. Sé que lo has tenido que repetir 25,000 veces, pero yo tengo duda por mis Chivas. No sé, o sea, si Guadalajara gana el título de puntos, ¿podemos bordar una estrella o no podemos bordar una estrella para alcanzar a la América?
Campeón de ese nuevo torneo, que es un reconocimiento al equipo más competitivo de todo el año. Y esa nueva práctica, yo creo que buena práctica, pues lo que va a generar es que los equipos tengan más estabilidad, que puedan invertir más en el largo plazo y que tengan un reconocimiento de un esfuerzo que se pudo haber mantenido solamente un semestre, pero que se mantuvo durante todo el año. Yo creo que si nos ponemos a abordar sobre lo de siempre, pues no necesariamente vamos a generar nuevas cosas.
Pero perdón que sea tan repetitivo, es que en verdad queremos disiparlo. Eres campeón de la apertura, eres campeón del clausura, cada título te da un campeonato que lo pones en tu vitrina. Ganas la sumatoria de puntos de los dos torneos, te da un título, te llevas un trofeo a casa, dices, gané mi campeonato número, para no dejar a Chivas ahí al lado, gané por fin el título 10 de Cruz Azul.
¿Será?
Nada más préstamelo porque estamos en vivo.
Perdón.
Y sí, está fallando este micro.
Ah, ok.
En vivo todo falla a veces, perdón. Micro.
Desde luego los detalles los daremos en la asamblea, pero será un premio al que más puntos hizo en el año. Determinaremos si esto implica una estrella más, pero yo lo que plantearía es que así sea y eso le va a dar más interés a todo el año.
Oye, Miquel, hablando un poco de este paquete de reformas, paquete de reformas, ¿no? Que traes este feeling político, sin que se malinterprete. No, por eso... Aunque tiene una carrera pública, ¿no? Pero ingresó en la política. ¿Cuál es la parte fundamental? Porque yo he dicho, el ascenso y descenso, estando ascenso y descenso, tampoco perjudicó ni benefició a la selección nacional. Son puntos que se tienen que encaminar. Pero ¿cuál sería, a tu consideración, el punto de partida fundamental, como lo decía de la conferencia, para que realmente haya una simbiosis, Liga MX, Federación Mexicana, y el gran beneficiado sea la selección nacional?
Yo creo que todo suma. Y este paquete, como lo decíamos en la primera lámina, en sus 6 componentes de la liga, pues lo puedes reforzar con el gran anuncio que se dio en Copa América, que eso también beneficia a la liga, y también con este torneo de 4 con campeones de Sudamérica y campeones de México. Y luego también tú puedes decir, oye, si bajas un extranjero y luego tenemos que platicar con la federación a ver si seguimos bajándolo, pues es un tema que va a beneficiar al jugador mexicano, va a beneficiar a la selección y desde luego a la Liga MX. Si tú ves el tema de la multipropiedad, pues es un tema que fortalece a la estructura de la competencia y fortalece a la estructura de la Liga MX. Quitar el repechaje, sin duda es muy competitivo para efectos de que los mejores ganen el campeonato y que no te ocurra algo distinto a lo que tú quieres, que es premiar al primer lugar en puntos o al que haya hecho mejor liguilla. Entonces, en este ecosistema todo tiene un efecto positivo y estas medidas estructurales, por eso son estructurales, porque no se habían tomado antes y porque ahora es el momento de tomarlas.
Miquel, me imagino que has visto y has escuchado que tus antecesores han hablado de la multipropiedad y todos pusieron una promesa de que se iba. No olvido a Edesio de María, 2018, se acaba la multipropiedad, ¿no? Digo, no queremos ser los rijosos de la historia, ni mucho menos, pero ¿por qué creer que ahora sí contigo se va a acabar la multipropiedad? Porque no es la primera vez, todos lo han dicho, y la multipropiedad está más firme que nunca dentro del fútbol mexicano. Televisión Azteca, evidentemente Grupo Pachuca, Orlegui, los dos que mejor trabajan en nuestro fútbol mexicano son los que tienen la multipropiedad. ¿Cómo realmente se va a cabildear o cómo lo vas a trabajar para que en el 2026 se acabe la multipropiedad?
Mira, la primera regulación fue en 2013, se generaron definiciones, después en 2018 también reglas adicionales, y lo que estamos viendo hoy es que también ha evolucionado el tema, básicamente las mejores ligas de Europa. Nosotros lo que tenemos que preparar son reglas para, con cargo a lo que ha dicho la FIFA, generar un proceso que termine con la multipropiedad de aquí al 2026. Esas reglas en su momento se le van a presentar a la asamblea y ahí podremos dar más detalles.
Nos tenemos que despedir, nada más que no hay campaña contra John de Luisa, que por más que diga Gerardo Velázquez de León, Carlos Ponce de León, que hay una campaña, no, en verdad agradecemos, nos hemos parado aquí, hemos agradecido mucho, Miquel, John, estos ejercicios circulares, agradecemos mucho que nos permitan evidentemente hacer este ejercicio y que no sea, que no nos vamos hasta el siguiente año, ¿no? Que podamos seguir en este diálogo con ustedes, muchas gracias.
Gracias a ustedes, bienvenidos a la Casa del Fútbol.
Bien, gracias, Miquel.
Muchas gracias, un abrazo a todos.
Luis, muchas gracias. Ah, ya, vámonos, ya. Gente que, vámonos.
Yo me quedo aquí ya en la Federación de la Liga.
Ah, ya.
Diré, sí. Hacia la izquierda, ¿hacia dónde está la oficina de la Federación, ingeniero? A la izquierda, entrando, a la izquierda o a la derecha. Dejen pensarlo en dónde me quedo.
Oye, vino a saludarte Armando Archundia, que el bar sí sirve. Pero bueno, vamos con lo que sigue.
Audio Centro.
Alright, quick question. You trying to make your car or truck last longer or what?
Low-key, yeah. Mine's been acting a little sus lately.
Same. Rough idle, no power, and my gas mileage, don't even ask.
Yeah, I got you all. Seafoam motor treatment.
Wait, that's the one you just pour in the tank, right?
Exactly. Just pour in el tanque de gasolina y ya quedó. Let it run while you drive, así nomás.
No tools, fácil, anyone can do it.
Haz el trabajo al 100.
Okay. I like that because my car has been feeling kinda tired.
Same, like it's not hitting like it used to.
That's usually dirty fuel system stuff. Gunk, buildup, totally messes with the performance. Seafoam is an easy first step to clean that out and bring it back.
So, smoother ride, better power,
and better miles per gallon.
And it's not new. Mechanics have trusted Seafoam for over 75 years.
75 años? That's legit stuff.
Millions of people use it every day to keep engines running strong.
So yeah, if your ride feels off,
you already know what to do pa estar al 100.
Pick up a can today at your favorite auto parts store.
Seafoam. Pour it in and power on.
I finished a 5K in 94th place. Right after a man wearing jeans. They still gave me a medal. I don't want a reward for doing. I want a reward for dominating. Like Daily Prize Matcher on Bet365. I play for free and win real rewards, like up to $5,000 in cash weekly. Unlike that joker in denim. Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. 21 plus only. Must be physically present in New Jersey and Pennsylvania. T's and C's apply.